Entrevista.
Buena parte de la información durante el pasado fin de semana giró en torno de la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que por 6-5 decidió posponer la consulta de revocación del mandato propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se llevaría a cabo el próximo 10 de abril de 2022, en tanto la Suprema Corte pues no resuelva un recurso sobre el presupuesto que ha recibido el Instituto para llevar a cabo dicho ejercicio. Vamos a hablar al respecto con la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, quien nos acompaña por la línea telefónica. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Beltrán, con el gusto de saludarte y a toda la audiencia, por supuesto.
Consejera, bueno, cuéntanos en tu opinión, pues, ¿cuál es la trascendencia de esta decisión y también cuál es el fundamento de quienes votaron, de los 6 consejeros que votaron a favor de la propuesta de posponer este ejercicio?
Bueno, pues es que aquí tenemos un dilema muy grande, que es una nueva atribución que se le da al INE y la falta de asignación de presupuesto para que la realice. En esa medida, me parece que tenemos un modelo, y esto no hay que perder de vista, que el legislador de hoy, el de septiembre de 2021, decidió legislar en los mismos términos de exigencia, de certeza y de seguridad, con el parámetro legal que tenemos para las elecciones, y nos dijo y nos señaló que estas reglas que se establecen para organizar las elecciones presidenciales, todas nuestras elecciones, deben ser aplicadas a la revocación de mandato. Y yo lo entiendo muy bien, Pascal, porque este modelo ha sido el que ha dado certeza y seguridad a la ciudadanía. Frente a este supuesto legislado, lo que nosotros revisamos es viable que con el recurso que nosotros logramos juntar a través del ajuste presupuestal que se nos hizo, que es insuficiente para realizar la revocación de mandato en los términos legales, lo teníamos que hacer o no. Y aquí creo que se dividieron las decisiones entre nuestros colegas que consideraron que había que hacerlo con lo que teníamos y quienes consideramos que tocar la estructura organizacional de nuestros procesos implica pegar en la fibra de la certeza y de la seguridad jurídica que nos dan los legisladores en la propia legislación. Y el tema que nosotros hicimos es acudir al Estado de Derecho, Pascal. La Suprema Corte le planteamos si es válido que una autoridad deba ejercer sus funciones constitucionales sin que se le asigne recurso para ello, o debe haber esa asignación presupuestal, porque en todos los casos estamos pues frente a mandatos legales y constitucionales, pero también a derechos de la ciudadanía, con ciertos estándares marcados en la legislación para dar certeza y seguridad jurídica. Creo que en resumen eso es lo que le podría comentar.
¿Algún temor por la amenaza que lanzó el partido del gobierno de someter a juicio político a quienes votaron a favor de esta propuesta?
Pues yo creo que aquí lamentablemente se ha convertido el tema en un posicionamiento político, en un contexto polarizado, y decirlo así también, de abiertamente un ataque desde personas políticas, desde el partido en el poder, pues al INE. También es así que se ha señalado que se quiere exterminar al INE. Pero de mi parte, yo cuando he ejercido siempre mis cargos, lo que tengo claro es que lo que protesté es cumplir la ley y la Constitución, ¿no? Cumplir la Constitución y todas las leyes y acudir al cauce que nos da el Estado de Derecho. Y lo que nosotros hicimos es exponer las razones en un documento que es el acto de autoridad, que tendrán que ser valoradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento que conozca de los actos o las autoridades a las que se acuda. Yo creo que así es el Estado de Derecho, se pueden generar las vías de impugnación. De mi parte, yo creo que cumplí con mi deber de fundar y motivar las razones por las que voté en el sentido que voté.
Bueno, me queda un minuto y medio, pero quiero preguntarte, consejera, si va a seguir adelante. Entiendo que sí, el proceso de recabar las firmas para la realización de este ejercicio.
Claro, eso quedó expresamente estipulado, que nosotros vamos a concluir con esta parte del procedimiento, que es la previa, es una parte inicial del procedimiento para ver si se junta el número de firmas que la ley exige para poder llevar a cabo y convocar la revocación de mandato.
Sí.
Y qué bueno que me das la oportunidad, Pascal, de explicar esto. Como es una ley que se expidió en 2021, nosotros en este ejercicio presupuestal, así dice el 126 de la Constitución, cuando hay una ley nueva, pues hicimos el reacomodo de los recursos para tener esta etapa y ejercer el recurso en esta etapa por ser una nueva ley. Y también en este año lo que hicimos fue solicitarle a la Cámara de Diputados lo que nosotros llamamos un presupuesto precautorio, por si se daba el supuesto, llevarlo a cabo. Y ahí tenía que haber la asignación del presupuestal para el año 2022. Pero todo lo de recabación de firmas está previsto, está presupuestado y lo vamos a llevar a cabo en los términos que hemos aprobado. Incluso ahorita ya estamos haciendo la revisión en el INE. El 25 concluye el plazo, pero como han entregado previamente...
Consejera, perdón que te interrumpa, tengo que hacer una pausa obligada y quiero preguntarte una cosa más. Si eres tan amable, ¿podrías esperarme un par de minutos?
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Gracias, regresamos enseguida con la consejera electoral Claudia Zavala. Ya volvemos. Son las 7:41. Le agradezco mucho a la consejera electoral Claudia Zavala que me haya esperado en la línea. Claudia, entonces me decías, la recabación de firmas continúa hasta el 25 de diciembre y el INE pues ya emitirá su dictamen luego de haber revisado todas estas que se entreguen por la vía digital o por papeles, por formatos, y sabremos entonces si se convoca o no se convoca a este proceso de revocación de mandato.
Así es, todo está programado para que el 25 terminemos de recibir las firmas. Nosotros ya empezamos el proceso de revisión y a más tardar, conforme a nuestro plan y programa de trabajo, el día 3 de febrero el secretario ejecutivo rendirá el informe sobre el cumplimiento del requisito al Consejo General.
Bueno, la siguiente pregunta es una pregunta hipotética, pero me imagino que debe estar pues contemplado en la ruta a seguir por parte del instituto como una posibilidad pues muy fuerte. Vamos a suponer que después de revisar las firmas se concluye que sí, que fueron más de 2.8 millones, que se debe convocar a este proceso. Estando suspendido el proceso y en tanto pues no haya una claridad respecto al presupuesto que tendrá el instituto, ¿qué procedería en ese caso?
Pues seguimos suspendidos hasta que los órganos, el Tribunal Electoral, en su caso, se impugna nuestro acuerdo, o la Suprema Corte de Justicia, que es donde tenemos la controversia constitucional, resuelvan. ¿Por qué? Aquí es muy importante, este procedimiento es una serie de actos que iniciamos, pero que en enero teníamos programado emitir convocatorias para reclutar a todos nuestros CAES, nuestros supervisores electorales, para instalar los consejos locales, los consejos distritales, que son las autoridades en cada uno de los estados y en los distritos toman decisiones que tienen que ver con la instalación de mesas de casilla, donde vamos a votar, la integración de las personas que van a estar para recibirlas el día de la jornada electiva, de la revocación, que van a recibir esas opiniones, esos votos de la ciudadanía. Todo eso implica tener previsión presupuestal, cosa que hoy no tenemos suficiente para atender todas esas obligaciones. Entonces, por eso nos declaramos en suspenso, porque tanto la Constitución como la ley hacendaria nos prohíben expresamente que nosotros hagamos un ejercicio presupuestal que no tenemos. Entonces, ahí sí, lo que tenemos que ver es que resuelvan los tribunales. Y aquí la cuestión es en este dilema, lo plantearía yo. ¿Vamos a hacer las elecciones con las exigencias que nos dice la actual ley de revocación de mandato, o vamos a ajustar el modelo operativo a los recursos que tengamos? Ese es el dilema. Si la Corte señala que necesitamos que se dé la suficiencia presupuestal, pues nosotros, la Cámara de Diputados tendrá que hacerlo pertinente. Y aquí, Pascal, si me lo permite, pues yo creo que es importante que recordemos esto. Esta revocación de mandato tiene la misma importancia que una elección presidencial, porque en la elección decidimos quién nos gobierne como ciudadanas, ciudadanos, y en la revocación de mandato decidimos quitarle ese mandato que le dimos. Así que lo que no debemos de perder de vista es que la certeza y la seguridad que da el modelo que estableció la ley es tan relevante, porque yo pregunto que si estuviéramos frente a una elección o frente a un ejercicio de revocación de mandato altamente competido, si se estaría dispuesto, en aras de la austeridad, a relajar esas medidas de seguridad y certeza que el consenso político ha establecido para las elecciones y para este tipo de ejercicio de derechos político-electorales.
Ahora, si el tribunal y o la corte le dicen al INE, pues no, lo tienes que organizar con el dinero que tienes, con los 1.500 millones de pesos que tienen en ahorros, ¿qué implicaría esto? ¿Hacer un proceso con menos casillas, por ejemplo?
Pues estuvimos revisando varios modelos. Uno de ellos es evidentemente poner menos casillas para poder nosotros operar todo el modelo. Y otro tendría que ser, pues, hacer ajustes en el propio diseño que nos ayude a relajar. Por ejemplo, la ley exige que nosotros tenemos que salir por un sorteo en mes, en letras, para ir a visitar a más de 12 millones de ciudadanos que resulten insaculados para integrar las mesas directivas de casilla. Y después de eso vienen capacitaciones. Tendríamos que tocar estructura organizacional para poder lograr hacer las cosas con lo que tenemos. Entonces, sí necesitaríamos hacer un cambio operativo muy grande, desde cuántas casillas vamos a instalar, o llevar a cabo todas las etapas de capacitación, o revisar, por ejemplo, el tema tan importante de la comunicación o de los conteos rápidos, todo lo que organizacionalmente tenemos previsto para dar esa certeza y esa seguridad.
Pues muy bien, vamos a estar pendientes de lo que ocurra, y pues le agradezco mucho, consejera, que me haya tomado la llamada.
La agradecida soy yo, Pascal, que tengan muy buenos días.
Gracias, muy amable. Claudia Zavales, consejera electoral del INE. Son las 7:47 en el Tiempo del Centro.